diputado Augusto Gómez Villanueva. Prácticamente es una entrevista con la historia, porque contados legisladores atesoran tan vasta experiencia que transita por dos siglos, el siglo XX y el siglo XXI. Como decano de la Cámara de Diputados, ¿cuál es su visión de esta 65 legislatura? ¿Cuáles son los retos actuales del Poder Legislativo?
Usted ha mencionado dos cuestiones que me parece esenciales referirme. La primera, efectivamente, tengo 93 años. Esto significa que sí he logrado vivir durante la etapa en la que México ha vivido profundos cambios. Mi infancia, bajo la influencia del gobierno del general Lázaro Cárdenas, que nos tocó a los niños entonces aprender en la escuela primaria cuestiones esenciales que nos permitían tener lo mismo una identidad con los campesinos que con los obreros, que con el ejército. ¿Por qué digo yo eso? Porque desde niños desfilábamos el 16 de septiembre y era un orgullo para nosotros que nuestra escuela llevase la bandera nacional. Y al final de nuestro desfile siempre aparecía el ejército, y como era una legión de caballería, entonces escuchábamos la marcha dragona, emocionados todos los niños. Es decir, esa etapa. Después, la segunda etapa, como jóvenes, como adolescentes, pues nos tocó también el vivir en la Segunda Guerra Mundial, la declaración de México al eje, desde luego la determinación de que después del hundimiento de nuestros barcos pudiera México ingresar a una etapa que ha sido trascendental para la historia de la humanidad, porque se trata fundamentalmente de la definición de México en la lucha por la democracia en contra del fascismo. Y posteriormente, pues en la universidad nos permitió también vivir la etapa que le correspondió no solamente al presidente Miguel Alemán, sino también al presidente Ruiz Cortines. En ambos era una etapa fundamental porque fue pues prácticamente el inicio de la posguerra y en la cual el cambio del México rural al México urbano iniciaba ya un proceso de industrialización del país. De tal manera que todos esos aspectos nos van a ir conformando pues un conocimiento no solamente de la historia contemporánea, sino además la enseñanza que recibimos en la escuela primaria, pues fue con el libro que en ese momento nos otorgaban la Secretaría de Educación Pública, eran los libros gratuitos para los niños que teníamos que aprender a leer y escribir pues con base en el conocimiento de la historia, ¿no? Y además de las luchas sociales de los campesinos y los obreros. Entonces, ya con ese bagaje, pues llego no solamente a la secundaria, sino al colegio militar. Fui alumno del colegio militar y a su vez también llego a la universidad, formo parte de los alumnos de la escuela preparatoria nocturna, preparatoria que fue fundada por Vicente Lombardo Toledano y que al mismo tiempo abría las puertas no solamente a los maestros rurales, a los egresados del ejército con el nivel de tenientes y de otros grados superiores, sino además pues era para los trabajadores la oportunidad de estudiar. Esto es parte de mi formación. Esto influye pues de alguna manera para mi incorporación a la vida política, y tengo la fortuna de incorporarme con el profesor Enrique Olivares Santana para ser su secretario particular, pero previamente a eso tomé una definición: ser miembro del Partido Revolucionario Institucional, y participé fundamentalmente en la Dirección de Acción Juvenil, pues cuando era presidente del partido el general Alfonso Coronel Rosal, ¿no? Es decir, todo eso que usted me menciona de los años que transcurren en la etapa de mi vida, los quise precisar porque esto significa que soy un hombre comprometido, no solamente con los principios de la Revolución Mexicana, sino además con su filosofía y su doctrina destinada justamente a acabar con la desigualdad social y a establecer los mecanismos que permitan operar al partido para tener un programa que no solamente enfrente los problemas de la pobreza, sino que establezca estrategias que permitan, con base en los artículos de la Constitución, el tercero, el 123 y el 27, pues ser, digamos, el eje doctrinario de nuestras vidas, ¿no? Entonces, esta participación del partido me llevó por primera vez a la fortuna de ser diputado en la 46 legislatura. Esa legislatura fue importante porque fue la primera legislatura, digamos, de diputados de partido. Y como diputados de partido, en esa época, pues era yo muy joven, me tocó, desde luego, compartir con el propio Vicente Lombardo Toledano como presidente del Partido Popular Socialista, y después me tocó, y también con el compañero Cristi Livia Rola, que era el coordinador del Partido de Acción Nacional, y el general Juan Barragán, que fue el coordinador de los diputados del Partido Auténtico de la Revolución. ¿Ah? Es decir, todo eso es parte, pues, digamos, básica para mi propio desarrollo como legislador, porque en esa Cámara, que fue en el recinto de Donceles, pues éramos menos de 200 diputados y entonces permitía que hubiese un debate con mayor tiempo para poder examinar cuestiones fundamentales de carácter doctrinario, y en verdad esa Cámara fue una Cámara que tiene un significado histórico, dignamente conducida por Alfonso Martínez Domínguez, quien era un excelente coordinador, y que entonces pues éramos parte central de su equipo, porque existía la gran comisión, que era en ese momento la conformación de un grupo, digamos, que tomaba decisiones consensadas para los debates y la distribución de participación en las diferentes comisiones. Es decir, esto fue, pues, para mí la primera experiencia hermosa, llena de enseñanzas, que además me permitió tener el honor de contestar el informe presidencial al presidente Gustavo Díaz Ordaz, ¿no? Y desde luego, pues, eso también contribuía en mi condición de exsecretario particular del gobernador de Aguascalientes, Enrique Olivares Santana, para que vinculásemos a la emoción social de un gobernador que había egresado de las escuelas normales rurales y su servidor que había egresado de los internados para hijos de obreros y campesinos.
Y a partir de estas enseñanzas y lecciones de la política, actualmente, ¿cuál es su visión de esta legislatura y sobre los retos actuales del poder legislativo?
Sí, le quiero comentar que efectivamente he sido diputado 6 veces, una senador de la República, pero a su vez me ha tocado vivir legislaturas que han sido un parteaguas en el desarrollo de la democracia del país, ¿no? Porque además de haber sido diputado en la 50 legislatura, pues también lo fui diputado en la 54, en la 56, en la 58, y diputado constituyente de la Ciudad de México. Y ahora, pues ya en la 65, pues ya tengo una visión más completa, ¿no? ¿Por qué? Porque estuve en Europa de embajador en Italia, y viví en Italia, pues, esa etapa del pluripartidismo y situaciones tan complejas como el hecho de que coincidió con el secuestro y asesinato de Aldo Moro y a su vez también el advenimiento del Papa Juan Pablo II y digamos los barruntos de una primera etapa de anuncio de lo que sería después la desintegración del bloque socialista. Es decir, todo eso pues me permitió también tener un contacto con los parlamentarios italianos muy de cerca, con Fanfani y con Mariano Rumor y con muchas gentes más que eran tanto dirigentes del Partido Comunista como del Partido de la democracia cristiana. Es decir, entonces, le refiero esto porque cuando me toca del 88 ser vicepresidente de la Cámara, junto con mi compañero Osorio Palacios, que fue el presidente, pues en realidad hemos vivido ya anteriormente una serie de experiencias que nos permitieron no solamente, digamos, lograr la gobernabilidad de la Cámara, sino consolidar una reforma fundamental que permitía que la Cámara no solamente estuviese integrada por 100 diputados plurinominales, sino por 200, de tal manera que eso llevaba a que el número fuera de 500 diputados, y eso tuvo un efecto de, pues digamos, de graves confrontaciones que se traducían, pues no solamente en el despertar de muchas pasiones que se habían originado por la lucha presidencial, sino que fue la ocasión en que fue Cuauhtémoc Cárdenas candidato a la presidencia, Manuel Cloutier candidato por el PAN, y en esa ocasión pues fue el presidente Carlos Salinas, no el candidato por el PRI, ¿no? Pero bueno, posteriormente pues me tocó también pues ya en la 50 legislatura como coordinador de la Cámara, pues también vivir otra etapa en la cual pues había que no solamente impulsar los cambios que se iban a llevar a cabo con el presidente López Portillo, sino que además pues me tocó poner la banda presidencial al propio presidente López Portillo. Fui regresando un poco, pues fui secretario de la reforma agraria con el presidente Echeverría, y eso también me mantenía pues con un contacto permanente con los campesinos de mi país y con todos los sectores que tenían que ver con la producción nacional en materia agropecuaria e industrial. Bueno, pero no quiero apartarme de su pregunta. Es decir, ¿cómo veo yo la Cámara ahora? Efectivamente, para poder lograr la instalación de la Cámara, en mi condición de decano, pues yo no tuve ninguna dificultad, ¿sí? ¿Por qué? Porque viví con anterioridad en la instalación del constituyente de la Ciudad de México, pues fenómenos semejantes a los que viví en ocasión de 1988, es decir, la irrupción de partidos políticos cuya ideología se había ya definido en extremos polarizantes de izquierda y de derecha, y desde luego el PRI mantenía una posición de equilibrio, porque nuestra postura como estrategia fue fundamentalmente sí ser solidarios en el proyecto de iniciativa que se presentó para hacer la Constitución de la Ciudad de México, pero sobre todo cuidando que el contenido de esa Constitución se adecuara y fuera digamos ajustado a los términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Nuestro debate no era en torno a temas en los cuales todos coincidíamos, ¿no?, sino era hasta qué punto había dos cuestiones que cuidar: por un lado la Constitución y por otro lado la economía, ¿no? Esto, ¿por qué? Porque el PRI, obviamente, pues con la experiencia que ha tenido en el manejo no solamente de la vida parlamentaria, sino de la administración pública, pues nos dotó de una formación que nos permitía más pensar en México que pensar en cuestiones de carácter ideológico, ¿no? El tema es que ahora que vivimos los efectos del último gran cambio que ha ocurrido en el país para preservar la democracia, pues es la alternancia. Y esto es algo muy interesante que corresponde ya esencialmente a su pregunta. Es decir, vivir esta privilegiada oportunidad de ser parte de la 65 legislatura y además decano, pues me permite observar lo que muchos compañeros legisladores no observan, qué es los efectos de la alternancia, pero también con la experiencia de haber vivido en Europa y al mismo tiempo de haber estado en Nicaragua como embajador en un proceso revolucionario que ocurrió en el movimiento de la insurrección del Frente Sandinista, que también me permitió estar muy cerca de los dirigentes de la revolución nicaragüense, pues para conversar con ellos sobre la importancia de la Constitución y la orientación de sus propias definiciones programáticas, ¿no? Por encima de las cuestiones ideológicas que en ese momento acentuaban un conflicto entre el norte y el sur, pero al mismo tiempo de la Guerra Fría, ¿no? Es decir, situación en la que México jugó un papel fundamental para la pacificación de Centroamérica y para la unidad de los pueblos latinoamericanos que fuimos solidarios con la Revolución Nicaragüense, ¿no? Pero bueno, es otro tema. Entonces, lo esencial está en que, hablando de lo que le decía del tema de la alternancia del poder, es decir, ahí creo que es todavía, estamos viendo todavía los efectos de esa experiencia con cierta inmadurez, porque, y además explicable, porque ¿qué significa la alternancia? La alternancia, pues sí, desde el punto de vista político, es darle la participación a los partidos minoritarios que alcanzan no solamente a través de coaliciones el llegar a lograr el poder ejecutivo para la conducción del país. Sin embargo, no tienen una propuesta programática y eso significa que de alguna manera se inicia un proceso de improvisaciones, tanto que el presidente Fox tuvo que acudir a lo que se llamó los headhunters, que eran gentes muy calificadas que integraron su gobierno, pero que no respondían a un proyecto programático, sino a una coyuntura en la cual efectivamente el PRI había llegado a una etapa en la cual, como partido histórico en la globalización, pues tenía que aceptar como realidad que hasta cierto punto esta nueva, digamos, etapa de impulso de la democracia por encima de la democracia social, si la democracia política por encima de la democracia social, pues estaba originando no solamente la apertura del mercado, sino aparte, pues, digamos, mayor interdependencia con los grandes cambios que ocurren en el mundo, ¿no? Si era el fin de la Guerra Fría y al mismo tiempo la etapa de la globalización con la revolución científica y tecnológica y los cambios fundamentales desde el punto de vista de la legislación internacional, que al mismo tiempo México, como suscriptor de integrante de las Naciones Unidas, pues el derecho internacional tiene su repercusión hacia nuestros propios cambios constitucionales, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que efectivamente no solamente coinciden estos grandes cambios en el mundo, sino también los grandes cambios en el interior, es decir, los cambios del México en el cual va quedando atrás, digamos, la sociedad rural frente a la sociedad urbana, la sociedad en la que dominan los servicios y no la sociedad en la cual su esencia fundamental de la autosatisfacción o de la autonomía alimentaria para resolver los problemas básicos que reclama el pueblo de México para su sustento, pues se trastocan frente a los intereses que imponen las compañías transnacionales y las compañías maquiladoras en la apertura que hablamos con base en el Tratado de Libre Comercio. Entonces, esto sí nos lleva a vivir situaciones inéditas que además exigen que los presidentes de la República sean gentes calificadas, conocedoras no solamente de los problemas nacionales o emocionalmente vinculados con los problemas nacionales, sino que tengan la dimensión de estadistas para entender los problemas nacionales y los problemas internacionales, y sobre todo un gran conocimiento de la economía y al mismo tiempo de tener una verdadera vocación política y no un simple liderazgo de carácter social que tiene que transitoriedad frente a lo que el país camina frente a los grandes acontecimientos. Entonces, ¿cómo veo yo la cámara? La veo que no hemos aprendido a entender que estamos ante el camino, un régimen presidencial semiparlamentario. ¿Y por qué digo yo lo de semiparlamentario? Porque efectivamente el hecho de que se utilice la mayoría para cumplir con los objetivos que señala el Ejecutivo, cuando estas iniciativas de ley que manda el Ejecutivo no corresponden a un proyecto programático y al mismo tiempo que respondan a un plan de desarrollo nacional, ¿verdad? Obviamente que origina una serie de confrontaciones que no tienen solución en la forma en que la Cámara cumple con sus funciones de poder ser la que intervenga de manera definitiva, pues no solamente para vigilar la cuenta pública, sino para determinar en verdad el presupuesto de egresos en relación con los grandes reclamos del desarrollo nacional.
Diputado, ¿podría abundar sobre el tema del papel que debe jugar el Poder Legislativo frente al Poder Ejecutivo?
Sí, yo creo que lo está jugando en este momento frente a una realidad que se manifiesta, como le comenté, por esta alternancia del poder. Primero, pues el Partido de Acción Nacional logró el triunfo de Vicente Fox y posteriormente de Calderón, que ambos están calificados como de derecha. Y en el caso del triunfo de Manuel López Obrador, se supone que iba a ser un gobierno de izquierda, ¿verdad? En verdad, el tema de izquierda es un tema bastante difícil de precisar en este momento. Es decir, ¿y por qué es difícil precisarlo? Porque en realidad hay una crisis de los partidos políticos en su identidad después de que concluyó la etapa calificada como la Guerra Fría en su parte ideológica del socialismo contra el capitalismo. Pues en realidad los partidos, digamos que intentaron una definición intermedia, pues fueron pues partidos que como la socialdemocracia, que en alguna forma trataba de establecer una vinculación entre uno y otro de los grandes polos ideológicos, ¿no? Y bueno, aquí en México ese tema lo vivimos pues en la propia revolución. Es decir, cuando fue en Aguascalientes la convención, como un antecedente que después dio origen al constituyente de 1917. Es decir, ¿cuál era el problema que se planteaba? O la constitución tiene una orientación socialista o la constitución tiene orientación capitalista. Y la solución fue intermedia. ¿Por qué? Porque el problema fundamental que originaba la revolución era el campo, era el régimen feudal en el campo, ¿no? Y al mismo tiempo todo ese efecto de colonialismo que se expresaba en una, hegemonía por parte de las compañías extranjeras en la explotación de nuestras materias primas, de la minería y del campo, pero al mismo tiempo la introducción de los ferrocarriles y de todos aquellos mecanismos que se crean para el desarrollo del capitalismo como tal, ¿no?
Bueno. Frente a las vicisitudes históricas, ¿cuáles son los retos actuales del Poder Legislativo?
Sí, los actuales son que tenemos que volver a darle a poner un gran énfasis en el tema presupuestal, que lamentablemente como minoría no hemos logrado avanzar. ¿Y por qué tenemos que ponerle énfasis al tema presupuestal? Porque en la medida en que buenas intenciones de un presidente que tenga como propuesto combatir a la pobreza, pero a su vez no se utilicen los mecanismos que la realidad impone para poder enfrentar este gravísimo problema, que no solamente es de México, sino es el gran problema en el mundo entero, ¿verdad? Porque el problema tiene muchas manifestaciones de violencia y muchas deformaciones de las estructuras sociales y políticas, pues motivadas por fenómenos como el crimen organizado, como el tráfico de drogas, como la migración masiva, como la inseguridad. Es decir, independientemente de eso, y además, pues un efecto en la eliminación del sentido social que tiene que prevalecer en la definición de un gobierno que se dice revolucionario frente a una realidad en donde cada decisión que se toma se vuelve en decisiones que se pueden calificar más de derecha y de populismo por encima de una postura de seriedad como jefe de Estado, ¿verdad? Entonces, esa es una cuestión que es una transición que estamos enfrentando, ¿no? Una transición en la cual coinciden los grandes temas internacionales que le acabo de mencionar, ¿no? El crimen organizado no es solamente un fenómeno que ocurre en México, es un fenómeno mundial y están de por medio las transnacionales, que son finalmente las que, digamos, irrumpen nuestras fronteras a través del aire, de las vías aéreas, de las vías marítimas y además las vías terrestres. Pero, es decir, esto origina que México tiene no solamente que resolver por sí mismo el problema, tiene que tener la capacidad para lograr una vinculación con el resto de los países para establecer las bases de cooperación para combatir estos fenómenos, que son fenómenos como, por ejemplo, el tema de la preocupación mundial por el medio ambiente, ¿no? Es decir, es un tema mundial, no es un tema nacional. Lo estamos viviendo en el tema de las sequías, en el tema de la alteración del medio ambiente en México, que repercute en la agricultura, que repercute en la producción de alimentos, que repercute en la seguridad, en las inversiones, no solamente en el campo, sino en todas las áreas productivas, ¿no?
Aparte de enfatizar el tema presupuestal, ¿qué otros retos actuales tiene el poder legislativo?
Yo creo que estamos viviendo una experiencia muy interesante porque en realidad, pues, la única forma como hemos logrado la contención hacia aquellas disposiciones que pretenden reformar la Constitución, que no corresponde a una, digamos, sensata y irracional propuesta que contribuye al desarrollo del país, sino todo lo contrario, a pretender, digamos, tomar decisiones, pues que en un momento dado se alegan como un planteamiento de carácter nacionalista. En verdad lo que ocurre es que de alguna forma estamos olvidándonos del mundo en que vivimos, en donde hay una clara interdependencia entre todos los países del mundo para poder enfrentar de manera coordinada y encontrar las alianzas que tenemos que propiciar para enfrentar esta nueva etapa que vivimos. Porque tenemos que descubrir que hay un cambio en la correlación regional en materia económica en el mundo, en materia científica, tecnológica, y que México debe de incorporarse a ese gran desarrollo en el mundo. Claro, lo importante está en que tengamos la capacidad, pues no solamente para tomar decisiones inspiradas, pues digamos, de manera casuística, sino pensar en sus repercusiones y pensar en lo que de alguna manera significa para prever el futuro. Es decir, no solamente tenemos que gobernar para el presente, sino gobernar para el futuro.
Diputado, pues ya nos ha compartido pues muchos pasajes de su trayectoria, y para resumir, tantos años en la política, ¿qué legado quiere usted dejar? ¿Qué legado legislativo y cuáles son sus proyectos como legislador?
En primer lugar, creo que el legado que debe dejar un político a sus hijos es su congruencia. Y en esa congruencia, advertir en qué momento su actuación en el desempeño de la vida política es coincidente con sus principios, con los principios que le enseñó su padre y su familia y las escuelas a las que aprendimos a amar a México. Todo lo que tenemos que hacer en balance de nuestra existencia es qué he hecho por mi país, qué he hecho por mis congéneres y con quienes he obtenido compromisos esenciales. Si, por ejemplo, me preguntase qué hice yo como secretario de la Reforma Agraria, puedo decirle que me siento orgulloso de haber no solamente contribuido para que se les entregara la tierra a miles de campesinos que habían reclamado el derecho histórico de la restitución y de la dotación de sus tierras. Cerca de 20 millones de hectáreas entregamos a los campesinos del país en el régimen del presidente Echeverría. Impulsamos tres leyes, la ley de reforma agraria, la ley de aguas y la ley de crédito rural. Y además, digamos, homologamos los derechos de los campesinos en la ley minera, en la ley forestal, en la ley del turismo y muchas otras más. Y transformamos las instituciones para que pudieran los campesinos contar con los apoyos que se requerían para la gestoría y para el financiamiento de sus proyectos. Es una forma de calificar como actos de congruencia en mi vida. Y por otra parte, mi lealtad a mi partido, a que nunca he tenido la tentación ni de abandonarlo, ni renegar del instituto político que me formó y me dio las oportunidades para servir a mi país. Y en la Cámara de Diputados, tratar de no solamente de representar a mi partido con la lealtad que le debo, sino entender el desempeño de mis funciones en cada comisión, ¿no? Porque he sido presidente de muchas comisiones, de la de puntos constitucionales, de la de gobernación, la de relaciones exteriores, la de reforma agraria, y la de reglamento y prácticas parlamentarias, y ahora pues formo parte de dos importantes comités, tanto el comité de decanos como el comité que tiene que ver con las, no solamente la práctica parlamentaria, sí, claro, en la Comisión de Procesos Internos, sino también el que corresponde a la responsabilidad de cuidar la ética parlamentaria, la ética legislativa, ¿no? Es el de ética parlamentaria. Entonces, esas serían dos de mis nuevas experiencias, ¿no? Porque en las rutas que he formado parte, pues efectivamente comparto con mis compañeros y compañeras las mesas directivas respectivas. Lo que para mí es responsabilidad directa, pues en esas dos, tanto la corresponde al Comité de Decanos como lo corresponde a la de ética parlamentaria.
Y para concluir, ¿cuáles son sus proyectos en este nuevo año de la 65 legislatura?
Sobre todo, poner énfasis ahí en esas dos que acabo de mencionar. Porque en el caso de la mesa de decanos, pues es un gran honor formar parte de la misma. Pero no quiero que sea un honor que sea simbólico, sino creo que debemos de darle a ese comité funciones que permitan efectivamente que la suma de experiencias de quienes forman parte de este órgano que tiene una denominación que hace respetabilidad al órgano, cumplamos con nuestra función. ¿Y cuál es nuestra función? Bueno, nuestra función es no solamente contribuir a que de alguna forma el poder legislativo, en este caso la Cámara de Diputados, se desarrolle en el ambiente de paz, en el ambiente de respeto y de convivencia entre nuestros compañeros legisladores, sino que además, digamos, vayamos construyendo las bases para que podamos enfrentar los temas que al principio le mencioné, es decir, cómo resolver la vinculación del poder legislativo con el poder ejecutivo sin que sea dominante las acciones que dan la impresión que son más, ven más propuestas de inspiración personal que de carácter programático. Entonces creo que sí es un papel nuestro el volver a insistir en el respeto a la misma Constitución, en donde están plasmados los principios básicos que han logrado la paz de México y el ejercicio de la libertad. Y por otra parte, en el caso del Comité de Ética, es importante que también logremos darle los instrumentos para que pueda preservar esa, digamos, orientación de moral política en el comportamiento de nuestros compañeros diputados, sobre todo teniendo como eje la libertad de expresión, pero sin embargo el respeto a esa misma expresión y a la individualidad de cada partido, de cada miembro de los diferentes partidos, pero aparte de eso, también entender que la suma, es decir, que la suma de partidos contribuye a darle la vitalidad que el país requiere para fortalecer la democracia y darle un cauce que nos permita arribar a las etapas que el desarrollo nacional facilite, una fase superior de la vida democrática del país. Esta fase superior tendría que ser, pues, arribar no solamente a la experiencia de la alternancia, no solamente la experiencia de esta pluralidad dominante en la Cámara, sino además que el papel del legislativo pueda contribuir de manera importante a que el Ejecutivo se coordine para poder atender las cuestiones programáticas que requiere el país en todos sus campos de la actividad, pero respetando sobre todo, pues, la existencia de los tres poderes y del régimen republicano federal, ¿tá? Creo que eso es una parte esencial que debemos de tener como eje en nuestras preocupaciones para poder, pues, no solamente entregar a nuestros hijos y a nuestros nietos un país en el cual la libertad sea no solamente una expresión, sino sea una forma de compartir su derecho a poder disentir, pero también con la creatividad que corresponde. Por ejemplo, yo creo que tenemos que pasar de esta inclinación del Estado asistencial al Estado que vuelva a tener como valor la producción, una producción y una distribución de la riqueza que permite disminuir la desigualdad social y crear mayores oportunidades de incorporación al trabajo y al mejoramiento de los individuos que formamos parte de esta nación.
¿Cuál es el riesgo de mantener esa tendencia de un Estado asistencialista?
Bueno, la crisis económica que nos llevaría a graves consecuencias que en este momento ya se manifiestan justamente en los diferentes fenómenos de criminalidad, de secuestros, de robos, de participación en el crimen organizado. Un tema que tenemos que tener como ejemplo es que efectivamente cuando se hizo la reforma para que los ejidos pudieran optar por el dominio pleno, que es la propiedad privada del individuo que forma parte del ejido, pues ha originado la renta y la venta de sus tierras y han tenido que emigrar hacia los Estados Unidos, pero al mismo tiempo quienes se quedan aquí, los familiares, las esposas, los niños, los jóvenes, muchos de ellos han tenido que vincularse al crimen organizado. El gran problema está que que de alguna forma la penetración del crimen organizado en la sociedad rural pues va minando la antigua fortaleza que nos había permitido tener paz en el campo, tener paz en las ciudades, una paz social que propiciaba pues un mínimo de respeto al régimen de derecho y un digamos estímulo a la ciudadanía para utilizar la vía política para poder lograr su incorporación en el mejoramiento del desarrollo del país.
Pues muchísimas gracias, diputado. Le agradezco mucho esta entrevista.
A usted. Gracias.